Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 6. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Dile al que tienes a tu lado, abre tu corazón, hermano, para escuchar la palabra de Dios. Vuélvele a decir, si se está durmiendo, dile, abre tu corazón para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Jeremías capítulo 33, versículo 6. Cuando ya lo tengas, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y que le demos lectura a todos juntos. Jeremías capítulo 33, versículo 6. ¿Ya lo tienes? Vamos a ponernos de pie. Si no tienes tu Biblia, bueno, está escrito ahí en la pantalla, y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a volverlo a leer. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así como estás, inclina tu cabeza y vamos a hacer una oración. Padre, hoy delante de tu presencia, Señor Jesús, tú has puesto en mi corazón el poder declarar, Señor, y enseñar esta palabra. Hoy, Señor, que sean abiertos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y que toda oposición, Señor, a tu palabra hoy sea quitada y sea derribada en el nombre de Jesús. Y hoy, Dios Todopoderoso, también todo autoengaño de nuestras vidas sea derribado, y que hoy, Señor, podamos ser confrontados con tu palabra y ser sanados también por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar, hermano, y ahí sentadito para que no te canses. Vamos a volverlo a leer. Jeremías 33, 6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Todos y cada uno de nosotros, no importa si eres hombre, mujer, si eres niño, niña, anciano, adulto, lo que sea, todos tenemos la necesidad de ejercitar relaciones humanas donde quiera que nos encontremos, ¿sí o no? Cuando tú estás en tu casa, tienes que tener una comunicación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Cuando tú vas al trabajo, no puedes llegar al trabajo y decir, ay, yo no te conozco, no le hablo a nadie, ¿no? Mínimo le tienes que hablar a tu jefe. Entonces tienes que establecer una relación humana con esa persona. Cuando vienes a la congregación, de igual manera, hay gente que, por ejemplo, me dice, yo quiero entrar y quiero que oír la palabra de Dios y no quiero que nadie me salude y no quiero que nadie me hable. Pero siempre hay alguien en la puerta que te va a saludar, ¿verdad? Y te dice, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenido a este lugar. Y hay gente que quisiera evitar eso, pero es necesario relacionarnos porque somos seres humanos y porque no fuimos hechos para estar solos, para estar en los montes y tener ahí una casita en el cerro, sino fuimos hechos para poder relacionarnos con la gente. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? Ahora, hay un grave problema, hermano. Por eso hemos estado, o voy a estar dando estos talleres, estos temas, porque hay un grave problema que hemos visto, no solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia cristiana. ¿Y cuál es? Que la mayoría de nosotros siempre sale mal en las relaciones. ¿Por qué? Porque no tiene una sanidad en el alma. Hay mucha gente, yo calculé y hice unas estadísticas, el 90% de la gente está dañada en sus sentimientos y sus emociones. ¿Cuántos lo creen? El 90%, casi, imagínate cuántos somos aquí en la congregación. Y un 90% dañados, por eso nos andamos criticando, por eso ya nos dejamos de hablar, por eso andamos diciendo cosas del hermano, porque más o menos aproximadamente el 90% está dañado en su alma, en sus emociones y sus sentimientos. Entonces es difícil. ¿Cuántos? Un 10% solamente es aquel que tiene una sanidad emocional, que está sano. ¿Qué significa estar sano? ¿Cuántos de aquí están sanos? A ver, que levanten su mano. Ok, para pasarles a hacer unos análisis de sangre ahorita. A ver si es cierto que están sanos, hermano. Puedes bajarla. Porque luego te ves muy sano por fuera, pero por dentro ya está todo elevado, tu ácido úrico, tus grasas, tus triglicéridos, tu colesterol. Y pero yo estoy sano, ¿no? Y de repente ya te da el mareo, ya no sabes de dónde agarrarte. Y empiezan cosas ahí. La sanidad o el ser sano, fíjate lo que significa. Es un ser vivo, un individuo o una persona que no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad ni dolor. Te lo vuelvo a repetir, el ser sano es un ser vivo que no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad ni dolor y ejerce con normalidad todas sus funciones. ¿Te ha pasado cuando tú eres joven, chavo, 15 años, te duele algo? No. ¿Los huesos? Nada. ¿Andas sin playera enseñando todo el músculo? No te duele nada. Cuando ya empezamos a llegar a los 25, algunos empiezan ahí los achaques, algunos que por ejemplo ya vamos a llegar a los 30, ya eso hasta duele, hermano, hasta siento un dolor en mi estómago. Cuando ya vamos a llegar a los 30, empiezan los achaques, de repente tú estás corriendo, estás haciendo tus actividades, tu quehacer, y te da un dolor en el brazo, te da un dolor en la cabeza, te da un dolor en la pierna, y empieza. Y tú dices, estoy sano, sí, pero ya empiezan a haber dolores, entonces no hay una sanidad total. ¿Sí me entiendes? Dice que el individuo sano es el que no tiene ni enfermedades ni dolores y puede ejercer con normalidad todas sus funciones. Es normal en todas sus funciones. Ahora, en lo emocional, una persona sana emocionalmente es una persona que no tiene daños en su corazón, no tiene daños en su mente, no tiene daños en sus emociones y sus sentimientos y se puede relacionar con los demás de una manera sana y madura. Te lo vuelvo a repetir. Alguien sano emocionalmente es una persona que no tiene daños en sus sentimientos, ni en sus emociones, ni en su mente, y se puede relacionar con los demás de una manera sana y madura. Les iba a preguntar cuántos creen que tienen sanidad emocional, pero mejor así lo dejamos. ¿Te parece? Porque yo considero que el que levante su mano, si dice yo estoy sano al 100% emocionalmente, probablemente pudiera ser mentiroso. Porque todos, hermano, en el proceso que nosotros hemos llevado de vida hemos sido dañados emocionalmente. Pero a veces no lo reconocemos y nos sentimos muy bien. Ah, no, yo estoy muy bien, yo estoy muy sano, yo no tengo problemas, yo no esto, yo no el otro. Pero anda saliendo mal con aquel, anda saliendo mal con el otro, ya está criticando a aquel, ya se pelearon. Aún aquí dentro de la iglesia se pelean, aunque no lo creas. Dile al que tienes a tu lado, aunque no lo creas. ¿Se pelearán los cristianos? Se dan hasta con la Biblia, hermano. Cuidado, ten cuidado con los que tienen su Biblia grandota, porque esos pegan más duro. En mi caso, hermano, mira, tengo mi Biblia chiquita, no te voy a dar tan duro, ¿verdad? Si un día salimos mal, nada más una Biblia. Hay unos que tienen Biblia de bolsillo, pues esa ni duele. Pero también aquí en la iglesia se pelean los cristianos. Nosotros criticaremos. Nos criticaremos entre nosotros. ¿Seremos capaces de criticarnos los unos a los otros? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿serás capaz de criticar a alguien tú? Pregúntale, hermano. No, que no te dé pena, pregúntale, confróntalo, dile, ¿serás capaz de criticar a alguien? ¿Qué te dicen? Jamás, ¿no? Jamás, porque ya soy hijo del Todopoderoso. Y menos a mis padres, menos a los pastores, jamás. ¿Pero qué crees? Si lo hacemos, ¿por qué? Porque no hay una sanidad emocional. Así que vamos a ver hoy, vamos a estar viendo diversos temas, pero hoy específicamente vamos a ver el área del rechazo. ¿El área de qué? Rechazo. ¿El área de qué? Rechazo. Quiero que se te quede mucho en tu mente, porque va a ser un área que vamos a estar orando al final. El rechazo. Aquí yo creo que no hay muchos, o a lo mejor son todos, no lo sabemos. Pero hermano, yo sí te voy a pedir algo en este momento. Que tú me prestes toda la atención posible. No vamos a estar ya buscando más versículos, solamente vamos a ver uno al final. Pero quiero que prestes atención, que no cierres tu corazón, que no pienses en tu esposo o en tu esposa. Y él es el que tiene rechazo, no, nada más vamos a vernos a nosotros, ¿ok? Porque luego estamos oyendo la predicación y estamos pensando que a mi familiar le queda, ¿por qué no vino? No, hermano, primero vamos a vernos nosotros, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos lo van a hacer? Que levanten su mano para que yo sepa. ¿Ok? Nada más voltea a verte a ti, no veas a los demás. Y vamos a ir analizando las características de lo que es el sentimiento de rechazo. Primero, ¿qué es el rechazo o el sentimiento de rechazo? El rechazo significa resistir, negar. Cuando alguien te rechaza, ¿qué sientes? Te resiste, ¿no? Tú le vas a dar un abrazo y va a rechazar tu abrazo. ¿Y cómo se queda el hermano o la hermana o la persona? Como refri, ¿no? Y así todo serio. Y tú le das el abrazo, ¿no? Bien cariñoso, hasta le sobas la espalda, Dios te bendiga o algo, ¿no? Le das un abrazo a tu papá, a tu mamá o a alguien, y cuando te rechazan, ¿cómo se quedan? Como refres, no se mueven, están fríos como paleta y no te dicen nada. Nada más tú le diste el abrazo y fue todo, no te dijo nada, ni siquiera te sonrió. El rechazo es resistir, es alguien que se resiste. El rechazo también significa negar. En el caso de cuando uno manifiesta rechazo a una persona, es hacerle ver de manera evidente que no lo toleramos o lo aceptamos. ¿Cuántos se han sentido rechazados alguna vez? Que te hacen ver de manera evidente que no te quieren. A ver, que levanten su mano. Sí, que en la iglesia, en tu casa, donde sea, ¿sí? ¿Te pasó cuando ibas a la escuela? Bueno, a mí me pasó, estaba platicando con el pastor en esta semana y a mí me pasaba esto. Cuando hacíamos equipos, yo creo que a muchos les pasó, hermano. Espero que no te pongas a llorar, Loreta. Cuando haces equipo dentro de la escuela, a lo mejor tú no eres muy bueno para los deportes o específicamente para ese deporte, ¿no? Y todos, el maestro de educación física, ¿qué dice? Vamos a hacer equipos. Y ya empiezan dos capitanes y empiezan a elegir. Ah, yo quiero a tal, yo quiero al otro, yo quiero a este. Y te dabas cuenta, a mí me pasaba que todos los demás del equipo iban saliendo y yo me iba quedando. Y uno de los capitanes a veces eran mis amigos y yo decía, somos amigos, ¿eh? Te paso las tareas, te ayudo en el examen. Pero aún así tú te das cuenta cómo van eligiendo a todos y tú te quedas, ¿no? Al final. Hasta cuando eras chiquito a veces te pasaba con tu propia familia. Y cuando ya no te querían elegir, porque tal vez no eras muy bueno, ¿sabes cómo lo resolvían? Bueno, él es de chocolate. ¿Qué quiere decir? No cuentas, no juegas y nada más andas haciendo bola ahí en el equipo, ¿no? Y no, entonces, ¿tú qué sientes? Un rechazo. Te muestran evidentemente que no te quieren, que no te toleran, que no te aceptan. Eso es algo muy evidente, hermano. Mira, no se necesita mucha ciencia para saber dónde no te quieren, ¿o sí? ¿Necesitas mucha ciencia, mucho estudio para saber dónde no te quieren? No. Cuando tú llegas a casa de algún familiar que no le simpatizas, estaban ellos risa y risa y broma, llegas tú y se quedan callados. Y tú te quedas así, ¿no? Ay, ¿de qué estaban hablando? De nada. Pero los oí que se estaban riendo. No, nada más estábamos platicando unas cosas. Ya no te quiere y no te quieren contar. Entonces eso es el rechazo, es muy claro. Entonces, cuando una persona tiene un sentimiento de rechazo, es alguien que no se siente aceptado donde quiera o en cualquiera de los ambientes donde se desenvuelva. Puede ser que no te sientas aceptado en tu familia, no te sientas aceptado con tus padres, no te sientas aceptado en la escuela, no te sientas aceptado en el trabajo o no te sientas aceptado hasta en la congregación. Aquí hay mucha gente, hermano, y te lo digo abiertamente, no me refiero a nadie en específico, que a veces no se siente aceptado dentro de la iglesia. No me quieren, no me aman, es que al otro sí lo quieren y a mí no me quieren, como el otro es güero y yo soy moreno, como el otro tiene, como yo no tengo, y empiezan muchos argumentos y no te sientes aceptado dentro de la iglesia. Aquí no es el problema de la iglesia, es el problema que está en el corazón. Hay un sentimiento de rechazo. Ahora, ¿dónde se origina este sentimiento de rechazo? En primer lugar, el rechazo, hermano, se origina desde la negación del amor. Cuando alguien te negó el amor, tú te sentiste como rechazado, ¿sí o no? A ver, vamos a poner un ejemplo claro, porque algunos no sé si ya se me están quedando viendo porque ya se están enojando o porque no me entiendan, ¿verdad? Espero que no te enojes. Imagina nada más que tú llegas, tú estás casada o tienes un novio, y tú llegas muy contenta a darle un abrazo a tu novio y a decirle te quiero, ¿no? Ya ven que las mujeres casi no somos cursis, entonces tú llegas ahí con el novio y le dices te quiero, te escribí una carta. Y el novio, ¿qué te dice? Ah, sí. ¿Tú qué esperas del otro? Que te diga te quiero, ¿sí o no? Te amo. Entonces, desde el momento en que tú no recibes amor, se genera un sentimiento de rechazo en ti. Tú no recibiste ese amor, ese cariño, y se genera un sentimiento de rechazo. Pero ahora, se puede originar en muchas etapas de nuestra vida. En una de las primeras en las cuales se origina este sentimiento de rechazo es desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en el vientre de su madre? Que levanten su mano. ¡Ah, qué bueno! Algunos, ¡ay, ya iban a levantar su mano, hermano, porque estaban dormidos! Sí, yo me acuerdo cuando era un feto y empezó a salir mi primer brazo, mi primer dedo, ¿no? Bien que lo tengo en mi memoria. Ni nos acordamos, hermano. Pero aunque no nos acordamos conscientemente, inconscientemente se pudo haber originado desde ahí un sentimiento de rechazo. ¿Cómo? Si nosotros fuimos hijos no deseados, si nosotros fuimos hijos no planeados, y cuando se enteran, ya está embarazada la mamá otra vez y la mamá dice, ¿por qué? Otro, ese se me chispoteó, ese no estaba planeado. O si la mamá tal vez era muy joven y cometió un error, fornica, y entonces queda embarazada, ella no deseaba ese bebé. Y en su interior, ella empieza a decir, ¿por qué tuve ese bebé? Desde ahí, se empieza a originar en ese pequeño ser vivo, aunque todavía no está desarrollado completamente, se empieza a originar un sentimiento de rechazo en él. Ahora imagínate nada más, cuando ya va creciendo el bebé, se va desarrollando y el papá dice, ¿qué va a ser? Va a ser niña. Ay, no, me cae bien gorda las niñas. Y tú dices, ay, pero el bebé ni lo oyó. No, pero ya lo sintió. Y se puede empezar a generar desde ahí un sentimiento de rechazo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Si te quisieron abortar, hermano, es lo más seguro y lo más probable. No te lo aseguro al 100% porque tal vez Dios ya te sanó. Pero una persona que quiso ser abortada va a crecer con un sentimiento de rechazo, seguro. Y siempre va a sentir que todos lo hacen a un lado, siempre va a sentir que nadie lo quiere y el otro me menosprecia, siempre lo va a sentir porque fue rechazado desde el vientre, porque lo quisieron abortar desde que estaba en el vientre de su madre. Esto es algo muy delicado porque tal vez estoy tocando cosas que tú sabes y que no se las has dicho a nadie. Pero si fuiste, o inclusive tú, papá o mamá, si en algún momento quisiste que tu hija o tu hijo o tu esposa abortara un bebé, tú ya sembraste un sentimiento de rechazo en ese pequeño. Te voy a contar un breve testimonio de una misionera, más bien era un matrimonio misionero. Estos misioneros estaban me parece que estaban en Sudáfrica, y ellos ya tenían 3 hijos, era un matrimonio muy joven, tenían 3 hijos varones. Y dice que estando misionando, pues era una situación donde tenían poca economía, tenían poca manera de poder subsistir. Entonces queda embarazada la hermana, la misionera, y le dice a su esposo, ¿qué crees? Quedé embarazada. Y el misionero le dice, ok, está bien, vamos a esforzarnos, vamos a echarle ganas y vamos a tener ese bebé. Pasa, tienen al bebé y luego, ¿qué crees? Que le dice la misionera, estoy embarazada otra vez. El 5th hijo venía. El misionero ya no tenía a veces cómo poder sustentar las necesidades de ese bebé. Y entonces la mamá, la misionera, empieza a orar y le dice, Señor, yo sé que la vida que tú has puesto en mi vientre es una bendición, pero no sé cómo le voy a dar de comer, no sé cómo voy a pagar sus gastos. Y dice, Señor, si es tu voluntad que nazca, y si no, pues entonces no quiero que venga a sufrir. ¿Qué estaba empezando a hacer ella? A rechazarlo desde el vientre. Pero ella se arrepiente y dice, bueno, está bien, yo sé que si Dios permitió que yo quedara embarazada, pues Él va a suplir las necesidades. Tiene a su bebé y es una niña, después de tener 4 niños, es una niña la que ella tiene, y ella estaba feliz, estaba contenta con su hija. La hija era muy querida, era muy amada, empieza a crecer, empieza a ser adolescente y se casa. Cuando ella se casa, empiezan los verdaderos conflictos, porque empezó a tener conflictos con su pareja, con su esposo. Se casa con un hombre de Dios, se casa ella con un pastor, y el pastor la ama, la honra, la respeta, pero ella pasaba etapas de depresión. Y le decía al pastor, tú no me quieres. Oye, pero mira que yo ya te di esta carta. No, tú no me quieres ya. El Espíritu me reveló que tú no me quieres. No era el Espíritu, era el sentimiento de rechazo que ella estaba teniendo en su interior. Después ella va, porque empieza a tener problemas fuertes matrimoniales, porque imagínate nada más qué conflicto te causa que tú como esposo le des amor a la otra persona y ella te diga, no me quieres. O al revés, tú le das amor a tu esposo y el esposo esté llorando ahí, sacando sus lagrimitas y te diga, no me quieres, tú me odias, tú no me respetas, tú no me amas. Causa conflictos en el matrimonio. Esta hija de los misioneros va con un pastor y el pastor le dice, tu problema es que tú tienes un sentimiento de rechazo. Y ella dice, no, a mí siempre me han amado, a mí siempre me quisieron mis padres. Y dice, vamos a hablar con tu mamá. Llaman a la misionera y le dice, ¿usted siempre deseó este bebé? Y ella empieza a llorar, la mamá, y le dice, 4 meses yo tenía de embarazo cuando yo me arrepentí. Dice, pero los primeros 4 meses yo no quería ese bebé. Yo le decía a Dios que si Él quería que se la llevara, pero aquí está y la dejó. Y ahí ella encontró donde estaba el sentimiento de rechazo que se había originado en su ser. No significa que tú te hayas sentido así desde niño. Tal vez hasta que tengas 40, 50 pueda surgir ese sentimiento si ya está sembrado en tu corazón, hermano. Entonces, ¿desde dónde se origina? Desde la niñez. O más bien desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. O también se puede originar en la niñez. ¿A cuántos cuando eran niños les hicieron bullying? El famoso bullying, ¿sí sabes qué es bullying? La burla, cuando eras niño, ¿cuánto les hicieron burla? Ay, los otros, qué bendecidos son que no les hicieron, hermanos. Qué bueno, porque nosotros sí nos hicieron y tenemos fuertes traumas. Mira, hoy en día la gente habla del bullying y te dice no hagas burla en las escuelas, pero eso no es de ahorita, eso ha sido de siempre. Ahora ya lo promueven más, hermano, pero yo desde que estaba en la secundaria, desde que estaba en la primaria, nos hacían burla. Hay gente muy burlona. Siempre hay aquel que tiene defectos o que no es bueno para esto y siempre está el burlón a su lado. Nunca falta un burlón en cada salón. ¿Sí o no es así? Y siempre había uno que te hacía burla por tus orejas, que te hacía burla por tus ojos, que te hacía burla por tu panza, que te hacía burla por tu manera de caminar. Desde ahí, esas burlas empiezan a generar un sentimiento de rechazo también en nosotros. Hay gente que le hacían burla por su manera de peinarse, ¿o no es así? Te peinabas tú según, te ponías todo el día con un montón de gel y te peinabas y llegabas a tu salón y te hacían burla. Y a lo mejor, hermano, dices, ay, pues todos lo pasamos. Sí, pero ¿en qué generó en tu corazón? Muchos de nosotros tal vez nunca le dijimos nada a nuestros papás, pero llegábamos de la escuela y tal vez te ponías a llorar por todo lo que te estaban diciendo tus compañeros. Y ahí de ti, si tú eras de esos los que se burlaban, porque el Señor traerá juicio. Ay, no, hermano, el Señor te reprenderá, eso sí, por ser burlón, ¿verdad? Porque uno no sabe lo que estás generando en la otra persona. A veces nosotros, entre hermanos, entre familiares, entre iglesia, entre amigos, se nos hace muy sencillo hacer burla al otro, porque tal vez así somos, pero tú no sabes cómo está el corazón del otro, hermano. Si tiene un sentimiento de rechazo en ese momento, se puede poner a llorar. Y aunque también sea burlón, no importa, hay palabras que le van a llegar y se puede poner a llorar porque ya hay un sentimiento de rechazo. Hay un daño que tiene en su alma, en sus emociones, que le puede perjudicar más de lo que tú te imaginas. Así que dile al que tienes a tu lado, cuida tus palabras, hermano. Dile, cuida tus palabras, sé prudente. Desde ahí se puede originar un sentimiento de rechazo. ¿Dónde también se origina el sentimiento de rechazo, hermano? Si tú vienes de una familia o de un matrimonio donde se divorciaron tus padres, probablemente tengas un sentimiento de rechazo. ¿Por qué? Inconscientemente tú piensas en tu corazón, ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué mi mamá se fue? ¿No me amaba? Porque no me amaba, por eso se fue, y empiezas a generar un sentimiento de rechazo dentro de ti. Si tuviste padres alcohólicos, normalmente se generan sentimientos de rechazo muy fuertes, porque el padre alcohólico nunca estuvo para darte amor. Entonces también ahí se puede generar. Si tuviste, por ejemplo, gente o tus padres resaltaban tus defectos físicos, ¿a cuántos de ustedes tus padres los criticaban? ¿Ninguno de ustedes les hizo burla a su papá y su mamá? Híjole, hay unos, a mí me hacen burla, ¿verdad? Cuando tu padre y tu madre te hacen burla, porque son la gente que te da el amor, que te debe de dar el amor, entonces también se genera un sentimiento de rechazo en ti. Ahora, vamos a ver lo otro. ¿Cuáles son las características de la gente que tiene sentimiento de rechazo? Ahora sí, agárrate de tu silla fuerte, hermano. ¿Cuáles son las características de la gente que tiene sentimiento de rechazo? Siente que todo el mundo lo rechaza. Primero, fácil y sencillo, siente que todo el mundo lo rechaza. ¿Cuántos se han sentido así? Muchos de nosotros. Yo tenía ese sentimiento de rechazo. Y cuando yo llegaba a la iglesia decía, ay, al pastor le caigo mal. Es que como yo no soy como su líder, por eso le caigo mal. Cuando yo llegaba a otro lugar, no, a ellos les caigo mal. Como yo no hago bromas, les caigo mal. Siente uno, tiene una película en su mente y siente uno que todo mundo nos rechaza. ¿Qué características más tiene? Siente que la gente los menosprecia y los humilla con los comentarios que hagan. ¿Cuántos han sentido eso? Mira, estamos hablando, nadie habla de ti, hermano, ni siquiera eres tú para acabarla. Pero tú dices, eso era para mí, seguro. Esa palabra que esa persona dijo, era para mí. Yo soy la que tengo mis pies chuecos, era para mí. Sí, así te sientes, es un sentimiento de rechazo. Es algo que ya tienes dentro de ti. Mira, la otra vez en una predicación yo di el ejemplo, no me acuerdo, y toqué de una persona que tenía unas botas, algo así. Y dice, esa palabra que dio la pastora era para mí. Ella dijo eso por mí. Le digo, ¿por qué? Yo tenía botas. Digo, ay Dios mío, ¿cuánta gente viene a la congregación con botas, hermano? ¿Cuánta? Mucha. Pero como está un sentimiento de rechazo, todo lo que dicen es para mí. Eso es por mí. Él lo dijo por mí. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado que llegas a algunas conversaciones con tu familia y está diciendo, sí, porque sé que es bien enojón? Y tú ya no supiste quién, pero tú ya te lo apropiaste para ti. Sí, estaban hablando de mí, ¿eh? Y vas con tu esposo, con tu esposa. Me estaban criticando, ¿por qué? Dijo de ese que era enojón. Sí, dijo de mí. ¿Ya ves que no me quiere tu mamá? Yo te lo he dicho siempre. Y no era para ti. Pero el sentimiento de rechazo te hace ver así. Los que tienen sentimiento de rechazo buscan querer agradar a la gente para que los acepte y comienzan a desarrollar una dependencia hacia ellos. Cuando tú tienes un sentimiento de rechazo, llegas a una congregación, es un ejemplo porque puede ser a la familia, donde sea, llegas a una congregación y buscas apegarte a alguien, puede ser un líder o puede ser un pastor, y lo quieres traer, y quieres estar pegado a él como chinche. y estás para acá y se mueve el pastor, tú también te mueves y quieres hablar con él y quieres decir y estás ahí y se empieza a crear una dependencia. ¿Por qué se crea una dependencia? Porque tú siempre has sentido esa necesidad de ser aceptado y quieres que te acepte el pastor o la pastora. Se empieza a crear una dependencia. Pero quiero decirte algo, hermano, y te lo quiero decir abiertamente y espero que nadie se ofenda. Cuando tú llegas por primera vez a la congregación, nosotros esperamos un tiempo y luego nos empezamos a acercar a la gente. Podemos ministrarla, podemos orar por ellos, pero no siempre vamos a estar ahí las 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos hijos que atender, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar a la gente y le digo, te voy a ministrar, estoy con ellos mes y medio, y le digo, bueno, ya se acabó tu ministración, ya no nos vamos a ver, no, ya no. En la iglesia, pues nos vamos a ver, si necesitas algo, pues oramos. Bueno, al siguiente domingo que ya los veo, como en esa semana ya no los vi, dice, ya no me quiere, ¿verdad, pastora? ¿Por qué? ¿Ya no me saludó? ¿Es que ya no me habla como antes? ¿Es que yo siento que no me quiere? Ya desarrolló una dependencia hacia nosotros. La dependencia solamente debe de ser hacia Dios, no a un hombre, hermano, a ninguno, ni a tu esposo ni a tu esposa. Si tienes a tu esposa o a tu esposo al lado, dile, no dependas de mí. Dile a tu esposo o a tu esposa, no dependas de mí, porque tarde que temprano yo voy a colgar los tenis. Sí, hermano, ¿es una realidad o no lo es? Imagínate si yo dependo y le doy el 100% de dependencia al pastor el día que, imagínate si un día lo llama de misionero o si un día se va de viaje unos 5 o 6 meses, hay pastores que salen de viaje así, entonces yo me voy a morir y se me va a acabar la vida y ya no van a tener pastora. No es así, hermano. Del único que debemos de depender al 100% es de Dios. La gente nos puede apoyar en algunas cosas, sí, pero no debo de tener dependencia hacia la gente. Entonces, los que tienen sentimiento de rechazo suelen ser tendenciosos a tener dependencia. ¿Cuántos aquí han tenido gente que tú llegas y la recibes y quiere nada más estar abrazada de ti? Y no te deja, y no te suelta, tiene una dependencia. Ahora, ¿qué otra característica tienen? Es gente muy sentida. ¿Cuántos son sentidos? Qué bueno que sean sinceros, hermanos. ¿Sí sabes qué es una persona sentido o sentida? Es como un jarrito de tlaquepaque. No le puedes hacer nada porque se rompe, ¿verdad? Viene a ti y no le pudiste dar su abrazo como siempre se lo das. Ahí nos vemos, nunca le voy a volver a hablar, es hermano groserote. Y te vas y no le das la palabra. ¿Sí o no es así? Los que tienen sentimiento de rechazo es gente muy sentida. Si no le hablas, se siente. Si le hablas, se siente. Si lo saludas o si no lo saludas, de todos modos, se siente. Si no le das regalo el día de su cumpleaños, se siente. Espero que nuestra hermana Martita no tenga sentimiento de rechazo, ¿verdad? Porque si no, se va a sentir y se va a ir de la iglesia. Si tú no le das regalo en el día de su cumpleaños, se siente. Si no te acuerdas de su cumpleaños, se siente. Imagínate tener una esposa con sentimiento de rechazo que se te olvida su cumpleaños, hermano. Se te arma y te corren hasta de la casa. ¿Sí? Porque aunque tú te hayas acordado 20 años de su cumpleaños, por una vez que se te olvidó, tal vez porque estabas enfermo, porque estabas estresado, te dice la esposa, tú no me amas y nunca me has amado. Yo ya lo sabía. Y no te acordaste de mi cumpleaños. Gente que se siente, ¿tiene qué? Sentimiento de rechazo. ¿Qué otra característica siente? Siempre se siente menos que los demás, o sea, tienen una baja autoestima. ¿Te ha pasado que te arreglas mucho, vienes muy guapo a la iglesia y de todos modos te sientes menos que los demás? Hay un sentimiento de rechazo en ti. Es que nada más traigo 100 pesos en mi bolsa, me siento menos que los demás porque el otro ha de traer 1,000 pesos. Es que yo no tengo coche y te sientes menos que los demás, es por un sentimiento de rechazo. ¿Qué otra característica, hermano? Suele pasar constantes lapsos de depresión y sentir que nadie los quiere. Si tú estás un mes bien, un mes mal, un mes más o menos, el otro medio te compones, luego te vuelves a caer y ahora me dan ganas de llorar y ahora me dan ganas de amarte, entonces hay un sentimiento de rechazo. Los que tienen sentimiento de rechazo suelen pasar por constantes etapas de depresión. ¿Qué más pasan? Los que tienen sentimientos de rechazo piensan que todos los comentarios negativos que dicen son por ellos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Piensan que todos los comentarios negativos son por ellos. Fíjate nada más, hermano. Siente que la gente los rechaza, pero es tan soberbio y tan orgulloso de pensar que todo lo negativo es para él, porque eso es soberbia y orgullo. O sea, lo negativo que digan no va a ser para... Y si fuera para ti, pues ¿y qué? No hay problema, pero cuando tenemos un sentimiento de rechazo, digo, todo eso que dijo era para mí. Todo lo malo era para mí. ¿Qué más? Los que tienen sentimiento de rechazo suelen ser tendenciosos a ser violentos y groseros con aquellos que amaron tanto. ¿Sí me entendiste? Suelen ser violentos y groseros. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Préstame atención. Ya casi vamos a finalizar, hermano. Imagínate nada más que viene la hermana Chonita. Ninguna se llama Chonita aquí, ¿verdad? Ok. Viene la hermana Chonita, yo le doy la bienvenida, abrazo a la hermana Chonita y le digo bienvenida a la casa de Dios. Y la hermana Chonita dice gracias pastora y que no sé qué, y me da beso y me da abrazo. Y ya después, hermano, yo empiezo a ministrar a la hermana Chonita, empiezo a ayudarla y ella está muy contenta conmigo. Pero llega un día en que yo la tengo que regañar a la hermana Chonita. ¿Por qué la tengo que regañar? Porque anda haciendo cosas que no están bien delante de Dios. El día que yo regaño a la hermana Chonita, se supone que me tiene mucho amor, ¿no? Se supone, ¿no? Habíamos visto que me tiene amor la hermana Chonita, que hasta casi me quiere sacar el aire del abrazo que me da y del amor que me tiene, ¿no? Casi me quisiera cargar. Fíjate que hay gente, haciendo un paréntesis, hermano, que hasta a veces parece que nos quiere besar la mano. Ahí yo la quito, digo no porque no está limpia. Pero en conclusión, la hermana Chonita me quiere y llega el día en que la tengo que regañar. Se supone que la hermana Chonita, ¿cómo debería de reaccionar? Gracias, lo voy a analizar, lo voy a considerar. Gracias, pastora, por lo que me está diciendo. Pero, ¿qué crees? Como la hermana Chonita tiene un fuerte sentimiento de rechazo, la hermana Chonita se enoja, la hermana Chonita puede ser violenta, la hermana Chonita puede empezar a gritar e inclusive, tal vez no diga nada en este momento, cuando yo la esté regañando, pero cuando salga, la hermana Chonita va a decir pestes de lo que yo dije. Y va a decir que yo no la quiero, va a decir que yo le grité, va a decir que yo lo humillé, va a decir que yo esto, va a decir que yo el otro. Y la hermana Chonita probablemente termine yéndose de la congregación por lo mala que soy como pastor. ¿No es así? Así es el sentimiento de rechazo. El sentimiento de rechazo, tú amas mucho a alguien, pero después lo odias también con todo tu corazón y hablas de esa persona. Y la criticas y no te cansas de criticarlo porque sientes que te ha hecho un gran daño. No es que te haya hecho un gran daño, es que hay un sentimiento de rechazo en la vida o en el corazón de esa persona. ¿Qué más? Los que tienen sentimiento de rechazo son rebeldes. Voltea a ver al que tienes a tu lado a ver si tiene cara de rebelde. ¿Sí? ¿Sí se le ve su cara de rebelde? No, puro aquí justificado, puro santo. Los que tienen sentimiento de rechazo tienden a ser rebeldes, no se quieren sujetar. Los que tienen sentimiento de rechazo piensan que se les rechaza a ellos, pero también a su familia. ¿Has visto gente que cuando no la tratan bien a ella dice, nos vamos y me voy con toda mi familia porque toda mi familia la humillaron? Y ahí se van bien dignos, ¿no? Con todos sus miembros de familia. Pero si nada más como que tú eras el que estabas mal, no, a toda mi familia. Y salen con todos sus pollitos, hermano. 20, 30, los que sean los pollitos, vámonos. Porque sienten que no solamente se les rechazó a ellos, sino que se proyectan tanto y dicen, a mi familia también la rechazaron, cuando eso es una mentira. Los que tienen sentimiento de rechazo les gusta llamar la atención, llamar la atención. Siempre quieren llamar la atención, les pueden dar dolores psicológicos, ahí nada más. Me estoy muriendo, sí me estoy muriendo, díganle al pastor que venga a orar por mí, que me dé la santa unción ya casi, ¿no? Así para ya morirme. Siempre quieren llamar la atención. Los que tienen sentimiento de rechazo, te lo vuelvo a repetir, siempre quieren llamar la atención. ¿Cuántas esposas luego tienen sentimiento de rechazo y quieren llamar la atención? ¿Has visto? Cuando tienes una pelea con el esposo, ¿qué dice la esposa? Ya cuando el esposo no se contiene y te habla y te dice y te está regañando, ¿qué dice la esposa? Me está dando un dolor, no puedo respirar, algo me está pasando, agárrame, se va. Y tú ya vas, le echas aire, ¿no? Pero la esposa nada más se está haciendo, o tal vez sí se desmayó, pero no porque esté enferma, fue psicológico, tiene un sentimiento de rechazo. También los de sentimiento de rechazo aparentan falsa bondad o responsabilidad. También pueden ser falsos. ¿Por qué? Porque te dan aparentemente mucho amor, pero tienes que tener cuidado con alguien que tiene sentimiento de rechazo, porque al rato se te puede voltear, hermano, con todo. Pero con todo fuerte, ¿eh? No crees que nada más ahí te va a hacer una crítica. No, te va a dar con todo y va a querer tirarte porque siente que tú lo rechazaste y que lo dañaste mucho. Ahora, el último punto. ¿Cómo se puede sanar? ¿Cuántos quieren saber cómo pueden sanar ese sentimiento de rechazo? Primero, tienes que aceptar que tienes ese sentimiento de rechazo, hermano. Si tú no lo aceptas, no va a haber una sanidad. ¿Te ha pasado que tú tienes problemas con una persona, tienes problemas con otra, tienes problemas con otra y llegas a la conclusión de que toda la gente está mal y que tú estás bien? ¿Sí te ha pasado? Mira, tú vas a la escuela y las señoras de la escuela te ven feo y no puedes tener una buena relación con ellas. Vienes a la iglesia y las señoras de la iglesia, las hermanitas tan hermosas, tan lindas, tan preciosas, te ven feo y te hacen menos. Vas a tu casa y tus tíos, tus familiares, tus primos te hacen menos. Y tú dices, ¿por qué todo el mundo no me quiere? Me tienen envidia. O les caigo gordo. ¿Cuál es el problema? No, el problema no son ellos. El problema está en ti. El problema está en nosotros. Nosotros siempre buscamos a quién echarle la culpa. No, analiza, hermano. Si ya te pasó una vez, te pasa dos, te pasa tres, el problema ya no está en los demás, el problema está en mí. Yo estoy viendo algo mal, estoy teniendo problemas en mi mente. La siguiente, ¿cómo puedo yo sanar esta área? Tengo que pasar tiempo con Dios y tengo que pedirle a Dios que saque toda raíz de rechazo que hay en mi ser. Tú tienes que orar a Dios. Si tú ya sabes que fuiste abortado, que quisiste ser abortado, perdón, tienes que decirle a Dios, sáname de esa herida que yo tuve. Si tú, tus padres no te quisieron, hermano, si tal vez te abandonaron, si tal vez te dejaron en un orfanato, no, ni siquiera conoces a tus papás, tienes que pasar tiempo con Dios y tienes que decirle a Dios, sáname de este sentimiento de rechazo, sáname, Señor. Pero pasar tiempo, no 5 minutos, hermano, esto no se quita en 5 minutos, se quita en pasar tiempo con Dios. La tercera, ¿qué tienes que aprender o qué tienes que hacer? Tienes que perdonar a todas las personas que te han rechazado. Muchos de ustedes tienen palabras ya inscritas en su corazón, tienen palabras ya en su corazón muy marcadas de gente que los rechazó. Tal vez tu mamá, tal vez tu esposo, una pareja que tuviste, ya tienes palabras muy marcadas, tienes que sacar esas palabras y perdonar a esas personas. Porque si tú no perdonas, no va a poder venir la sanidad, hermano. Y el último, ¿cómo puedes tú ser sano de esto? Tienes que recibir la palabra revelada de Dios en tu mente y en tu alma. Recibir la palabra revelada. Mira, te voy a decir esto, hermano. Cuando tú vienes a la congregación, pero si nada más vienes y no lees la Biblia, esta palabra no la vas a poder, no va a poder ser revelada en tu mente y en tu corazón. Yo quiero decirte algo y voy a finalizar con este testimonio. En lo que van preparando, por favor, Isaías 43, del 1 en adelante. Cuando yo, bueno, hermano, yo desde mi niñez, por algunas cuestiones, no te voy a contar toda mi historia porque sería muy larga, yo crecí con un fuerte sentimiento de rechazo. Me convierto a Cristo y Cristo sana o hace algo en mi corazón, pero yo no le había dado todo el control a Cristo de mi vida. Tú te has sentido rechazada y Dios empezó a recordarme, hermano, desde mi niñez. Tú te has sentido rechazada por esto, por aquello. Todavía recuerdas lo que tal persona te dijo, has recordado esto y esto y esto y esto. Hermano, cuando Dios me dijo, eran un montón de cosas del pasado que yo no había sanado. Y me dice, tienes que quitar eso de tu corazón. Tú por eso lloras a cada rato. Yo lloraba a cada rato, hermano. Si tú me hubieras dicho hoy como pastora, imagínate nada más como pastora con un sentimiento de rechazo. Hay gente que no me ha querido saludar. Hay gente que ha dicho que cómo es posible que yo suba a predicar. Yo ya me hubiera ido del ministerio. Pero no me he ido porque Dios ya me sanó. Y sanó mi corazón. Cuando Dios empezó a hablar a mi vida, hermano, yo estaba ahí, ya llevaba 2 horas, 2 horas en la presencia de Dios. Y le dije, Señor, tienes razón. Yo he sentido que no me quieren, me he sentido menos, he sentido que soy fea. Y empecé a decir todas las cosas que yo sentía. Y Dios me dio una palabra que quiero compartirla contigo, hermano. Está ahí en Isaías, por favor, Lucy. Versículo 1, vamos a leerlo. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí vamos a detenernos tantito y luego vamos a pasar al 4. Cuando dice el versículo 1, mío eres tú, cuando yo leí esa palabra, hermano, Dios me dijo, la gente, tal persona, esto, te han rechazado, pero yo no te rechazo. Tú eres mía, eres mi hija, yo te compré a precio de sangre y yo te he amado desde antes de que vinieras a mi presencia. Ahí yo empecé a entender la palabra de Dios, hermano. Y luego fíjate lo que dice el versículo 4. Es una palabra que a mí me ha gustado mucho. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué dice? Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Sabes qué Dios me dijo en esa palabra? Y yo lo he compartido con muchas de las que están aquí. Dios me dijo: a mis ojos, los ojos de los demás no importan. A mis ojos tú eres de gran estima. Tú debes de saber y de conocer que yo no te rechazo, que yo te he amado desde que estabas en el vientre de tu madre. Cuando Dios me dio esa palabra, hermano, yo quiero decirte hoy que dejé de llorar por todo, que yo entendí que Dios me amaba y que no importaba tal vez lo que había pasado en mi niñez, que no importaba la gente que tal vez se había burlado, que no importaba tal vez la gente que me había abandonado. Yo dije: Dios me ama y yo soy aceptada por Él. Aquí hay gente que los han abandonado, que los han humillado, que han sido rechazados, no solamente una vez, sino tal vez desde toda tu vida has sido rechazado. Pero quiero decirte algo, hermano. El hombre te puede fallar, el hombre tal vez te puede rechazar, pero si tú recibes el amor de Cristo y entiendes esta palabra, jamás te vas a volver a sentir solo, jamás te vas a volver a sentir menos, jamás te vas a volver a sentir mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser revelada a tu vida. Tienes que entender hoy en esta mañana que Dios te ama y que Él no te rechaza. Hay mucha gente que ha dicho cosas de ti, yo lo sé, tú me lo has comentado, algunos de ustedes. Hay cosas que ni siquiera sabemos, que no le has dicho a nadie, pero que tú has sentido ese rechazo muy fuerte. Tal vez si tu papá te dejó, tal vez si tu papá los abandonó, ¿qué sientes? Me rechazó, no se quedó ni siquiera por mí. Pero quiero decirte que hoy Dios puede sanarte de ese sentimiento de rechazo, hermano. Hoy es el día. Si tú has sufrido o has pasado por divorcios y que dices: no pude ni siquiera mantener un matrimonio estable, Dios te ama y Dios no te rechaza y Dios te acepta con los errores y con los defectos que tenemos. Dios nos ha amado, hermano, y nos ha amado para podernos perfeccionar. Amén. Si tal vez tú no conociste a tu mamá, no conociste a tu papá, quiero decirte que Dios es el Padre más maravilloso que nosotros podamos tener, y Él nos acepta, hermano, y Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado, y Él siempre ha extendido sus brazos para darnos amor. Amén. Así que así como está, cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración, hermano. Y si tú has identificado en este momento que hay un sentimiento de rechazo dentro de ti, hoy te voy a pedir que ahí en tu lugar, vamos a estar nada más orando unos momentos. Si tú quieres doblar tus rodillas, dóblalas, hermano. Pero es el tiempo de que ese sentimiento de rechazo salga de tu corazón. No puedes vivir con ese sentimiento de rechazo. Hay mucha gente a tu alrededor que te ama. Hay mucha gente a tu alrededor que te aprecia. Hay mucha gente a tu alrededor. Y unos de ellos también somos nosotros como pastores, hermano, que estaríamos ahí, que vamos a estar ahí orando por ti, que te amamos, que hemos extendido nuestras manos para contigo. Pero hoy dile a Dios en este momento: quita todo sentimiento de rechazo de mi vida. Padre celestial, hoy delante de tu presencia, Dios todopoderoso, tú conoces cada vida y cada corazón. Aquí hay gente, Señor, que tiene fuertes sentimientos de rechazo en su corazón. Hay gente, Señor, que tal vez no conoce a su papá, no conoció a su mamá, Señor, que se fueron desde antes de que ellos nacieran. Pero hoy te pido que estés sanando, Señor, todo sentimiento de rechazo que se sembró desde que estaban en el vientre de su madre. Muchos de ellos tal vez fueron abortados o quisieron ser abortados, tuvieron esos intentos de aborto sus mamás, y desde ahí se sembró un sentimiento de rechazo. Tal vez muchos de ellos han sentido que no valen, que son feos, que no sirven para algunas cosas. Tal vez muchos de ellos recibieron palabras de sus propios padres que les decían: tú no sirves para nada, tú no vas a prosperar, tú no vas a avanzar, tú no vas a crecer. Hoy en el nombre de Jesús, Dios todopoderoso, que todo sentimiento de rechazo comience a caer de cada una de las vidas y de cada uno de los corazones. Muchos de los que están aquí, Señor, cuando fueron niños, fueron, Padre, fuertemente atacados por sus mismos compañeros, fueron atacados aún por sus padres o por sus hermanos, a través de burlas, a través de cosas que les dijeron, Señor. Y aún aquí hay gente, Señor, que aún, Padre, estando en una iglesia, fue atacada y fue dañada por sus pastores de una manera fuerte, Señor. Y ahora que están aquí, Padre, muchas veces su corazón se endurece para con nosotros a causa del rechazo que sufrieron en el pasado. Hoy, bendito Dios poderoso, yo te pido que todo sentimiento de rechazo esté cayendo en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre celestial, tu palabra comience a ser revelada a las vidas de cada uno de mis hijos. Dios en este lugar, porque ellos deben de entender, de saber que son amados y son amados tuyos. Deben de entender y saber, Señor, que aún antes de que estuvieran en esta tierra, aún desde que estaban en el vientre de su madre, tú ya los amabas, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, comienza a sanar cada vida y cada corazón, y todo sentimiento de rechazo empieza a ser derribado de las mentes, de los corazones y del alma. Y hoy, Padre Celestial, tu amor esté fluyendo. Hoy tu amor esté fluyendo, Espíritu Santo. Hay gente que se acercó siempre o quiso acercarse siempre a su padre o a su madre para recibir un abrazo y una caricia y no la recibiste. Pero hoy Dios te dice en este momento: yo estoy aquí para abrazarte, yo estoy aquí para darte de mi amor. No te sientas rechazado. Yo estoy aquí, te dice Dios, para darte de mi amor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, tu presencia siga fluyendo y sanando cada corazón y cada vida. Hoy, Padre Celestial, todo esto es para tu gloria, porque anhelamos y queremos tener una sanidad en nuestra alma, una sanidad en nuestras emociones y sentimientos. Hoy rechazamos, Señor Jesús, hacemos a un lado, renunciamos a todo rechazo y declaramos que somos amados por ti. Declaramos que somos amados por ti, Señor. Declaramos que somos aceptados para ti. Hoy dile con tus propias palabras, hermano, dile al Señor: hoy yo renuncio a todo rechazo, hoy yo renuncio a todo rechazo. Dile a Dios en este momento: hoy yo desecho de mis pensamientos, desecho de mi alma, desecho de mi corazón todo rechazo que recibí aún desde mi niñez. Y dile a Dios en esta hora: hoy declaro que soy un hijo aceptado, hoy declaro que yo soy un hijo al cual tú amas, Señor. Hoy declaro que soy un hijo ante el cual soy de gran estima para ti. Hoy dile al Señor: hoy yo rechazo todo, hoy echo fuera de mi vida todo rechazo de mis pensamientos, de mi alma, de mi corazón. Y hoy yo reconozco, Señor, delante de tu presencia, que tú me amas, que tengo una familia que me ama, que tengo, Señor, unos hermanos en Cristo que me aman, que tengo una iglesia que me ama. Hoy así lo declaro y lo decreto, y hoy todo rechazo comienza a caer de mi vida. Hoy así lo declaramos, Padre Celestial. Hoy así lo declaramos delante de tu presencia, Dios, y así queda hecho y decretado en el nombre de Jesús. Amén.